Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Ayuntamiento de Zapotlán Grande aprueba la primera modificación del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio.
Se está proponiendo la modificación de aumentar 4,456,755.87, dando un total en esta nueva propuesta de 110,055,351.
Durante el 2023 se han registrado al menos 10 casos nuevos de transmisión de VIH.
10 casos registrados que se han ido acumulando justamente durante este año. La mayoría de ellos, o más bien todos ellos, han sido en el caso de VIH. En el caso de sífilis sí hemos tenido algunos, ahí sí no podría darte un número exacto porque lo desconozco, pero sí hemos tenido por ahí algunos casos en donde pues bueno, la atención ahí es mucho más rápida, el medicamento también, el tratamiento es muy sencillo, entonces digamos que ahí es como más rápido el procedimiento en cuestión de atención y acceso al tratamiento.
Con buena respuesta cierra la edición 26 del Festival Cultural de San Gabriel en honor a Juan Rulfo.
Pues mira, ustedes lo están viendo, ¿no? Desde toda la semana hemos tenido llenos en los eventos. Estamos haciendo o tratando de buscar eventos familiares, eventos con calidad, para que la gente de San Gabriel, de la región, del estado, se venga a disfrutar este tipo de eventos. Toda la semana cultural ha sido algo de verdad satisfactorio para nosotros y para todos mis compañeros de trabajo, porque tenemos la respuesta de la gente.
Realizan la novena edición del Festival de la Faustina.
Mira, es una bebida típica, regional, que tuvo bien crear mi padre, Juan Fausto de la Torre Larios, en el año de 1962. Tenemos vamos para 10 años haciendo un festival, como lo estás viendo, cada tercer domingo de mayo, generalmente. Y como tú ves aquí, pues es todo para que la gente se divierta, disfrute y pues convivir con la familia, con los amigos, los compañeros y el pueblo en general.
Por su parte, el presidente municipal, David Palencia.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de noticias Señal Informativa Ciudad Guzmán. Hoy es miércoles 24 de mayo, ya es miércoles, la mitad de la semana, y esperamos que esté teniendo un excelente día y pues que así transcurra todo lo que queda. Esta semana, pues aquí sigo en los micrófonos, también puede estar Guillermo Tovar o Alonso Sánchez, pero por hoy sigo aquí con usted acompañándolo y compartiéndole toda la información que se ha suscitado tanto en el Centro Universitario del Sur como en la región sur de Jalisco, por supuesto aquí en Zapotlán el Grande. Le comparto que puede escucharnos a través de radio.udg.mx/cdguzmán, ahí está el apartado del streaming, o si prefiere vernos a través de Facebook, nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán y así estamos en el resto de las aplicaciones o redes sociales que es Instagram y Twitter. También le comparto nuevamente nuestro número de WhatsApp y la línea telefónica que es 341-413-3345, que yo puedo leer sus mensajes aquí directo en cabina, o bien Yenitzel Chávez, quien está a cargo de los controles técnicos, puede recibir su llamada. Y esta mañana pues me da mucho gusto saludarla y que me acompañe en este espacio. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos y comenzamos con la información.
Señal local.
Y es que el día de ayer el Ayuntamiento de Zapotlán Grande aprobó la primera modificación del presupuesto de ingresos y egresos de este municipio y los detalles los tiene Vianey Martínez.
Por mayoría simple, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande aprobó la primera modificación del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. El regidor y representante de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal del Gobierno de Zapotlán el Grande, Jorge de Jesús Parra, externó en sesión extraordinaria de Ayuntamiento la iniciativa de modificar por primera vez el presupuesto de ingresos y egresos del municipio. El funcionario compartió algunos detalles de la iniciativa.
El presupuesto aprobado fue de 105.598.595.62 y se está proponiendo la modificación de aumentar 4.456.755.87, dando un total en esta nueva propuesta de 110.055.351. Con el siguiente cuadro, como todo ingreso, también tiene un egreso, descripción, materiales y suministros, presupuesto aprobado, 37.223.284.50. Se está proponiendo aumentar el gasto a 6.353.304.85. Un presupuesto modificado que va a quedar en 43.576.589.35. En servicios generales, es proponer el aumento de 5.445.289.60, en un total que queda de 87.522.292.53.
Tras la discusión del tema, el pleno edilicio aceptó la propuesta con 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Vianey Martínez Pérez.
También le comparto que durante el 2023 se han registrado al menos 10 casos nuevos de transmisión de VIH, que si mal no me acuerdo, Yenitzel, esta es la primera nota de Emiliano Arellano, así que se estrena en este espacio también como reportero y vamos a escuchar los detalles.
Federico Pérez, miembro fundador de Zapotlán Vivo, comenta que en lo que va del 2023 se han registrado al menos 10 casos nuevos de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido por sus siglas, VIH. Esto gracias a las campañas y actividades que han realizado para concientizar e informar a la sociedad de Zapotlán el Grande sobre el sexo seguro y la detección oportuna de las enfermedades de transmisión sexual.
10 casos registrados que se han ido acumulando justamente durante este año. La mayoría de ellos, o más bien todos ellos, han sido en el caso de VIH. En el caso de sífilis sí hemos tenido algunos, ahí sí no podría darte un número exacto porque lo desconozco, pero sí hemos tenido por ahí algunos casos en donde, pues bueno, la atención ahí es mucho más rápida, el medicamento también, el tratamiento es muy sencillo, entonces digamos que ahí es como más rápido el procedimiento en cuestión de atención y acceso al tratamiento.
Dentro de estas actividades, Federico habla sobre el acercamiento que han tenido con los centros universitarios de Ciudad Guzmán, tales como el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, donde las pruebas gratuitas y las charlas han atraído a los jóvenes estudiantes.
Pues mira, en el Centro Universitario aplicamos casi 300 pruebas. Es un número que, de nueva cuenta, es un nuevo récord para la universidad, o bueno, de las actividades que hacemos dentro de la universidad. En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la tendencia de los chicos a aplicarse la prueba y de perderle el miedo. Y en el Tecnológico de Ciudad Guzmán aplicamos alrededor de 115 pruebas, fueron las que se aplicaron también. En esta ocasión sí quedamos un poquito más abajo, pero sí vimos que fue por una situación en donde pues tenían varias actividades, ya comienzan los cierres del semestre.
Además de anunciar promociones en pruebas rápidas, presentándose en sus instalaciones con la credencial académica vigente, recordando que también pueden comunicarse telefónicamente o por las redes sociales.
Es una promoción para estudiantes, nada más tienen que presentar su credencial vigente y el costo de la prueba es de 100 pesos, tanto de VIH como les mencionaba ya hace un rato, solamente tenemos disponible esta, pero esperemos que en un par de semanas más ya tengamos también disponible la de sífilis. Estamos en Negrete, número 45, letra C. Y pues también nos pueden contactar por redes sociales, así nos encuentran como Zapotlán Vivo, o nos pueden contactar a WhatsApp, que es el 341-118-2275.
Para Señal Informativa, Emiliano Arellano.
Señal Tiempo.
Como cada mañana le traemos a ustedes el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y esta mañana de miércoles nos acompaña en la línea telefónica Alma Ortiz. Alma, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues les comparto lo que es la situación meteorológica nacional. Por el momento tenemos dos canales de baja presión, uno sobre el interior del territorio mexicano y otro sobre la península de Yucatán. Estos dos sistemas, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estarán aportando nubosidad y posibles lluvias con actividad eléctrica en las regiones noreste, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional. Y para Jalisco, pues espera el ambiente cálido, poca nubosidad, baja probabilidad de lluvia. Y bueno, esas son las condiciones del estado. Para Ciudad Guzmán, bueno, pues amanece con poca nubosidad y se espera que en el transcurso del día continúe incrementando la nubosidad hasta que llegue a haber cielo nublado o parcialmente nublado. Se espera poca probabilidad de lluvia, rachas de viento máximas de alrededor de 30 kilómetros por hora del suroeste, temperatura máxima entre 32 y 34 grados, temperatura mínima entre 15 y 17 grados. El índice ultravioleta muy alto, extremo, desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. El sol salió el día de hoy a las 6 horas con 17 minutos y se espera la puesta del sol a las 19 horas con 27 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente miércoles.
Alma, muchísimas gracias por este reporte.
Muchas gracias, hasta luego.
Con esto vamos a nuestra primer pausa de estación, pero no se despede de aquí de los micrófonos porque ya volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Ciudad Guzmán y le voy a compartir que la vocalía de teatro de Zapotlán Grande, perteneciente al Consejo para la Cultura y las Artes de este municipio, dio a conocer el proyecto Sábados de Teatro al Aire Libre. Los detalles los tiene Alonso Sánchez.
La vocalía de teatro de Zapotlán el Grande, perteneciente al Consejo para la Cultura y las Artes de este municipio, anunció en rueda de prensa su proyecto Sábados de Teatro al Aire Libre, el cual tiene la intención de presentar, por el momento, una vez al mes, una puesta en escena por parte de las distintas agrupaciones teatrales que componen dicha vocalía en espacios públicos, abiertos y cerrados. En esta ocasión, el principal escenario que se utilizará para estas actividades será el Jardín Hidalgo, popularmente conocido como Jardín del Rico. Alberto Pacheco Gallardo, director del grupo La Huida Teatro y representante de la vocalía de teatro, mencionó la importancia de recuperar los espacios públicos para acercar el arte a las personas.
El Jardín del Rico, aparte de que es un lugar muy cómodo, a mí en lo personal es un espacio muy cómodo, coincidimos muchos en que es un espacio que no se ha aprovechado al 100% para proyección de actividades artísticas o culturales que puedan reunir a la familia, que puedan reunir a grupos o cierto sector social que en determinado momento va a ser un futuro creador o un futuro hacedor de arte, de teatro, de pintura, música. Entonces nosotros coincidimos en que hace falta proyectar ese lugar.
Pacheco Gallardo comentó también que la intención en este primer proyecto es la de poco a poco ir utilizando los espacios públicos con los que cuenta Zapotlán el Grande para llevar actividades artísticas a la población local y foránea, y que al mismo tiempo sea una oportunidad para que más agrupaciones teatrales tengan foros donde poder presentar su trabajo artístico.
El objetivo es ese, alcanzar espacios, cubrir lugares, dar opciones y alternativas a grupos que quieran representar ahí teatro específicamente, una vez al mes por parte de la vocalía, con el objetivo de un teatro familiar.
Por su parte, Karina Matus, quien se desempeña como cuentacuentos y es secretaria de la vocalía de teatro, expuso el plan de trabajo para esta primera temporada de actividades teatrales al aire libre en el Jardín del Rico, y que comienza el próximo sábado 27 de mayo.
La idea pues es que sea los sábados en la tarde, a las 7 de la tarde, aprovechando que pues el clima y que la luz del día nos lo permite también. Y comenzaríamos justo este próximo sábado 27 de mayo con la obra de teatro Y Así Fue, de la compañía La Oída Teatro. El siguiente mes los esperamos y haremos la invitación pues desde este momento, el 24 de junio, con la obra Caperucita Roja, a cargo del grupo Teomai, el grupo de teatro Teomai. Ellos son los que nos van a estar acompañando. Esta presentación, justo que coincide en la mitad del temporal, esta sí la vamos a realizar en la Casa de la Cultura. Sin embargo, ya en julio retomaríamos de nuevo el espacio del Jardín del Rico, el 29 de julio, con la obra de Simona y Pasquino, a cargo de Estudio Lenea Teatro. El 26 de agosto, un mes después, vamos a presentar Me lo contó un pajarito, que es una sesión de cuentacuentos a cargo de su servidora Karina Matus. Y el 30 de septiembre estaría acompañándonos también ahí en el Jardín del Rico, Mágico Sur, que es el nuevo proyecto del increíble profesor Panchito, que de ahí pues los esperamos también. Y el 28 de octubre, aprovechando pues que es el mero mes de nuestra fiesta patronal en grande, pues tendremos la presentación de la feria a cargo de la Compañía de Teatro del Cusur, dirigido por la maestra Rosy. Entonces, próximamente tendremos más fechas. Esta es una cartelera que, aunque parezca breve, si se fijan, ya casi se nos acaba el año con estas actividades.
Estas actividades, si bien se realizan por parte de las agrupaciones integrantes de dicha vocalía, así como con sus propios recursos, Karina Matu recordó que Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal de Ciudad Guzmán, se comprometió en meses pasados a prestar todo el apoyo necesario para llevar a cabo las actividades que se propongan por parte de esta vocalía.
Que tenemos el apoyo pues por parte de su representante del gobierno municipal, que es de Alejandro Barragán, que él dijo que en lo que nosotros pudiéramos acercarnos, que propusiéramos ideas, que acercáramos más al teatro, y pues nosotros dijimos, este es el momento adecuado y tenemos que acercar estas ideas pues para que también el gobierno municipal pueda colaborar, porque si nosotros ya teníamos la intención, las ganas, las ideas, la gente, y pues ellos quieren sumarse, pues bienvenidos. Así que esperamos también verlos muy activos, que también estén activos al igual que todos nosotros, todas las compañías que estamos integrando la vocalía.
Rosa Elena Arellano Montoya, directora de la Compañía de Teatro del CUSUR y tesorera de la Vocalía de Teatro, mencionó además que la invitación a participar en estas actividades está abierta a quienes realizan otras manifestaciones artísticas, no solo para la comunidad teatrera, por lo que su intención es abrir la convocatoria e invitación a artesanos, artesanas y a las demás vocalías pertenecientes al Consejo Municipal para la Cultura y las Artes.
Obviamente está abierta la invitación para que se unan más artistas, más interesados en este tipo de trabajos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las y los artesanos, que también, y artistas que han estado en estos tianguis culturales, que pueden también favorecer un trabajo en conjunto, de estarnos vinculando. Incluso también tendríamos la idea de pasar la voz a las otras vocalías, para que si de pronto quisieran también participar, uh-huh, pues esto va creciendo, ¿no? Como un movimiento artístico que es, híjole, muy necesario. Sabemos de pronto nuestros niños, adolescentes, jóvenes, cómo se nos van perdiendo en el camino, y estamos nosotros segurísimos, segurísimas, y tenemos evidencias palpables que el arte sí puede cambiar el mundo, que sí nos puede hacer mejores personas.
Actualmente, la Vocalía de Teatro de Zapotlán el Grande está integrada por 8 agrupaciones que participarán en los sábados de teatro al aire libre, y dichas actividades serán gratuitas para todo el público. Para Señal Informativa Ciudad Guzmán, Alonso Sánchez.
Y es que con buena respuesta cierra la edición 26 del Festival Cultural de San Gabriel en honor a Juan Rulfo.
Con buena respuesta cierra el 26º Festival Cultural de San Gabriel en honor a Juan Rulfo del 13 al 21 de mayo. El presidente municipal de San Gabriel, David Valencia, señaló la buena respuesta durante estos días del festival, en el cual realizaron eventos musicales, charlas, conversatorios, conferencias, exposiciones y concursos.
Pues mira, ustedes lo están viendo, ¿no? Desde toda la semana hemos tenido llenos en los eventos. Estamos haciendo o tratando de buscar eventos familiares, eventos con calidad, para que la gente de San Gabriel, de la región, del estado, se venga a disfrutar este tipo de eventos. Toda la semana cultural ha sido algo de verdad satisfactorio para nosotros y para todos mis compañeros de trabajo, porque tenemos la respuesta de la gente.
En este sentido, el alcalde explicó que aproximadamente recibieron 10,000 visitantes durante el festival.
Pues promedio yo le calculo más de 10,000 personas, hoy ya te das cuenta de haber cerca de 3,000 personas por ahí, ayer hubo también aproximadamente así, la semana del el miércoles que vino el Circo Dragón estaba llenísimo, había casi 2,000 personas, entonces yo le calculo que tengamos en promedio esa cantidad y pues contento de la respuesta de la gente. Ahorita si se fijan, ese evento familiar, toda la gente está bebiendo, está comiendo, está disfrutando de la banda, del mariachi. Y pues eso es lo que buscamos, ¿no? Con que se haya tengamos buena convocatoria y que la gente esté contenta con ese tipo de eventos.
Por otra parte, David Valencia expresó que este festival se ha convertido en una tradición no solo del municipio, sino de la región, por lo cual esperan mejorar para la edición del próximo año.
Pues mira, como todos, ¿no? Aquí tratando de mejorar. La experiencia que tenemos es de que pues ya a San Gabriel llega más y más gente. Fueron creciendo a comparación de los eventos de la semana, fue aumentando cada día el número de visitantes y hoy pues tenemos demasiados visitantes aquí en San Gabriel. Entonces estamos aprendiendo de lo que tenemos que seguir haciendo y lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Qué tenemos que ir viendo hacia adelante para el 2024? Pues a traer ese tipo de eventos donde la gente se divierta e irle dándole la palomita al que sí y palomita al que no.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Y es que también realizan la novena edición del Festival de la Faustina, también los detalles con Guillermo Tobar.
Dentro del marco del 26º Festival Cultural de San Gabriel llevan a cabo la novena edición del Festival de la Faustina. Juan Fausto de la Torre Ceballos, hijo de Juan Fausto de la Torre Larios, creador de la Faustina, relató que desde su creación en 1962 se ha ganado su lugar como una bebida típica en el municipio y la región.
Mira, es una bebida típica regional que tuvo bien crear mi padre, Juan Fausto de la Torre Larios, en el año de 1962. Tenemos 9, vamos para 10 años haciendo un festival, como lo estás viendo, cada tercer domingo de mayo, generalmente. Y como tú ves aquí, pues es todo para que la gente se divierta, disfrute y pues convivir con la familia, con los amigos, los compañeros y el pueblo en general.
Por su parte, el presidente municipal David Valencia expresó que este festival se ha convertido en un evento familiar, donde los ciudadanos conviven y se divierten con sus tradiciones.
Desde 1962 que la familia, o más bien que el señor Juan Fausto inventó esta bebida, hace 9 años la familia de la Torre empezó con el festival, ya con este es el noveno año y en esta ocasión nos tocó colaborar con ellos. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de eventos lo que trae a San Gabriel es una derrama económica.
Además, durante el tradicional concurso del Festival de la Faustina, participaron 14 elaboradores de esta bebida. Una de ellas fue Marisela López, quien desde hace 2 años participa en este festival. En este sentido, relató que la elaboración de la Faustina es algo especial y que no se trata de usar la cantidad exacta en los ingredientes, sino de algo más sentimental y el gusto de cada quien.
Fíjate que yo creo que es una cuestión como muy muy sentimental, ¿sabes? O sea, es como el hecho de ponerle un poquito más, un poquito menos, y como te vaya llegando y como te vaya gustando, es como algo muy, pues sí, muy de cada quien, ¿no? Hay gente que sí le toma las medidas y le cuenta los litros y todo, pero yo creo que es como el hecho de saber en el momento, aquí está y así es, o sea, no es tanto de mezclas de un litro, dos litros, tres litros, o sea, es al punto, ¿no? En el momento en el que estás.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Con esto vamos a nuestra segunda pausa de estación, pero no se despegue que tenemos una entrevista preparada sobre el Concurso Nacional de Fotografía.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Como se lo adelantamos antes de irnos al corte de estación, tenemos una entrevista preparada sobre la edición 14 del Concurso Nacional de Fotografía con el tema de patrimonio cultural en riesgo. Y en la línea telefónica tenemos a Amparo Rincón, quien es la titular de la Coordinación de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Amparo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos los radioescuchas.
Pues justo, Amparo, hablar de esta convocatoria que está vigente y que ahorita hablamos como de fechas y de periodos para la gente que quiera participar en ella, pero ¿cuál es el propósito de esta convocatoria?
Mira, fíjate que el Concurso Nacional de Fotografía nació justamente con el objetivo de registrar el patrimonio cultural y material. Empezamos con nuestra primera obra declarada como obra de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, que fue el Día de Muertos, y de ahí nos fuimos con todas las demás manifestaciones que han sido nombradas por la UNESCO con este reconocimiento. Y los temas han ido cambiando a lo largo de sus diversas ediciones, y en este año, como se cumplen los 25 años de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, decidimos que fuera patrimonio cultural y material en riesgo, porque, pues bueno, hay muchas manifestaciones que las vivimos constantemente, como la danza, la música, las costumbres, las tradiciones, fiestas, etcétera, y que son parte de nuestro entorno, pero no le damos la importancia. Y entonces eso ha hecho que algunas estén en riesgo, y queremos pues también tener la visión de los portadores o de los fotógrafos que posiblemente registran, digamos, estas manifestaciones y que nos indiquen por qué consideran que están en riesgo. Ayer justamente veía yo una noticia en Santiago Xalixtintla, en el Estado de México, que pues todo el mundo está preocupado por las exhalaciones del Popocatépetl y la gente está haciendo fiesta, ¿no? Porque dicen esto, no podemos perder la cosa. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, si hubiera algún escenario catastrófico, pues es una tradición que dejará de hacerse, ¿no? Pero pues la práctica nos muestra que está más viva que nunca, pero no corren con la misma suerte muchísimas otras manifestaciones, ¿no? Donde pues están perdiendo los señores que hacen las máscaras para la danza o la vestimenta, o ya no hay músicos o no hay instrumentos musicales o ya no hay cocineros, no sé. Eso es lo que queremos registrar en esta edición.
Que justo aquí estamos leyendo la convocatoria, Amparo, y es esto, esta parte que qué buen ejemplo ahora que está esta situación del Popocatépetl, pero también justo esta convocatoria tiene como propósito plasmar los saberes y las expresiones culturales de comunidades, de regiones, y pues esto, ¿no? Plasmar y en todo el sentido, o sea, los mitos, las leyendas, la cocina, todo lo que cada comunidad pudiera tener.
Sí, es correcto. Y fíjate que lo hacemos un poco con fotografía porque constantemente nos están pidiendo que, constantemente nos dicen, queremos imágenes, ¿no? O sea, sobre todo la UNESCO pide imágenes donde se registre esto y pues no tenemos el panorama nacional. Entonces, esto ha sido una forma de registrar y de generar un acervo que viene directamente de las comunidades y no nosotros contratar a un fotógrafo que vaya a hacer ese registro, sino darle ese poder a los portadores que tengan esa visión de registrar lo que para ellos es muy importante y consideran como su patrimonio cultural y material.
Y que en este sentido, Aparo, ¿quiénes pueden participar en este tipo de convocatoria? ¿Puede ser cualquier persona en general o se necesita tener la experiencia de fotografía? ¿O si yo que agarré un día una cámara y la foto me salió bien de suerte, también puedo participar?
Sí, es abierto a todo público, para fotógrafos profesionales o no profesionales. Por eso el jurado nunca es el mismo. Siempre se cambia. Siempre tenemos a dos fotógrafos como jurados y a un especialista en el tema, que es el que finalmente le da el valor prioritario a la imagen que resulte ganado, ¿no? Y para ello pues tenemos tres primeros lugares y cinco menciones honoríficas, todos con un monto, digamos, para que se animen a participar. También hemos dado menciones especiales a fotografías que tienen ese contenido simbólico, que a lo mejor les falló un poquito, pero por el valor de la imagen se les da una mención especial.
Entiendo. Justo, Amparo, esto que decías de que las fotografías, además de que pudieran ser ganadoras o que tengan la mención, van a ser parte ya de este acervo de la fototeca del Centro de Investigación y Documentación, que después, ¿quién podrá consultarlas o quién tiene acceso a este acervo fotográfico?
Es completamente gratuito, todo mundo tiene acceso a ellos, y también estamos haciendo libros digitales en las últimas ediciones, con todas las páginas que participan, un poco para que vean ahí el esfuerzo que he realizado, que se vea reflejado en ese trabajo, ¿no? Y que pues nosotros lo publicamos eventualmente de manera virtual, y si las condiciones no lo permiten, pues se imprime y les damos el ejemplar a cada uno de los participantes.
Bueno, Amparo, pues si pudieras hablarnos ya un poquito para cerrar esto, porque en la radio se nos va muy rápido el tiempo. ¿Cómo se puede participar? ¿Dónde pueden encontrar los detalles de la convocatoria y cuáles son las fechas de esta?
Mira, la convocatoria ya está ahorita vigente. Cerramos el 28 de junio a las 16 horas cuando nos las entregan en oficinas. Respetamos el día 28 de junio. Si lo envían por correo postal, pues en cuanto lleguen nosotros las registramos, siempre y cuando llegue un poco antes de que sesione el jurado calificador. El jurado sesiona en los primeros días del mes de agosto, dependiendo de sus tiempos, estamos estableciendo que sea alrededor del 10 de agosto más o menos, y el 15 da los resultados en nuestra página www.culturaspopularesindigenas.gob.mx. Ahí también está la convocatoria disponible para que puedan consultar las bases. Lo mismo estamos en Facebook, en la misma dirección, y ahí pueden ver los requisitos. Pues obviamente todos pueden participar, recibimos fotografías en blanco y negro, necesitamos que nos las manden impresas, porque para el jurado es muy importante verlas, ¿no? Aunque se les envían previamente de manera digital, pero ellos sí prefieren verlas de manera impresa, y también en una USB, por si resulta ganadora, hacemos una exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares, y posteriormente podemos estas fotografías o estas exposiciones de manera itinerante para que pues diversos espacios puedan también admirar este trabajo de los fotógrafos mexicanos. No hay limitaciones, solamente necesitamos que sean las fotografías sean tomadas en territorio mexicano, y que aceptamos fotografías desde los años 2021 o 2022 y por supuesto del 2023.
Pues ahí está la información, les repito la página por si no alcanzó a apuntarla, es culturaspopularesindigenas.gob.mx o bien cultura.gob.mx/convocatorias, en donde podrán encontrar de la edición 14 del Concurso Nacional de Fotografía con el tema de Patrimonio Cultural en Riesgo. Y que aquí, Amparo, comentarte que estamos en la región sur de Jalisco y pues hay un montón de municipios que enriquecen las tradiciones y que también hay mucha comunidad fotógrafa en esta región. Entonces esperemos que alguien que nos está escuchando pues se anime a participar en esta convocatoria, que al final es para preservar justo esto, las tradiciones de cada comunidad y de cada región de México.
Sí, pues es correcto, ojalá se animen, estamos abiertos, y pues bueno, también tenemos un teléfono si necesitan mayor información, que si me permite, sí, claro. Es 55 41 55 03 65.
ahí está la información. Y pues bueno, tómelo muy en cuenta que la convocatoria, Amparo, se termina el 28 de junio.
Así es, correcto.
Aquí está. Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo, por habernos atendido esta mañana y por haber compartido esta convocatoria que sin duda puede ser muy interesante para quienes nos escuchan.
Sí, al contrario, muy buenos días y gracias por el espacio.
Que tengas un excelente día, hasta luego. Gracias. Y antes de irnos a nuestra última pausa, comentarle que a través de la cuenta de la autopista Guadalajara-Colima se da aviso de un tramo de vía en obras en el kilómetro 110 más 400, esto en la altura del Puente del Nuevo, con sentido a Guadalajara, y también se comenta que el tiempo de espera es aproximadamente de 30 minutos, para que lo tenga muy en cuenta si usted va a tomar carretera con sentido a Guadalajara o si conoce a alguien que vaya para allá, son las 9:45 de la mañana, a lo mejor alguien va en su trayecto a algún pendiente para aquella ciudad. Le recuerdo, en el kilómetro 110 más 400 a la altura de Puente El Nuevo, con sentido a Guadalajara. Con esto vamos a nuestra última pausa, pero no se despegue que todavía tenemos más información.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y como desde el lunes le hemos venido presentando esta información sobre las abejas, justo en el marco del Día Mundial de la Abeja con nuestra compañera María Ramírez Blanco, le comparto que por falta de apoyos, apicultores de Jalisco abandonan la actividad. Se registra una disminución del 30% de manera anual. Esta es la tercera parte del trabajo especial de nuestra compañera María.
Señal Informativa presenta Abejas, la última esperanza del planeta.
A nivel mundial, México ocupa el noveno lugar en la producción de miel y el quinto en exportación. El papel de Jalisco es importante. Sin embargo, con los años son menos los apicultores que se dedican a esta actividad. Sergio Álvarez Barajas, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en apicultura, detalló parte del contexto.
Para empezar, a nivel nacional, Jalisco ocupa el tercer lugar exportador y el octavo lugar productor. Mira qué coincidencia, ¿no? Entonces, una de las principales causas que tenemos aquí de que haya esa baja de producción se debe mucho a que no es que haya menos abejas, sino que hay menos apicultores que reciben menos apoyos, entonces abandonan la actividad, entonces ya hay menos colmenas.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco dice que el estado es el tercer productor de miel a nivel nacional, con una producción de 6.000 toneladas de miel al año. Sin embargo, la realidad difiere de los datos registrados por las instituciones. Los apicultores se sienten abandonados por el estado. Actualmente la apuesta está en la exportación de berries, aguacate y tequila proveniente del agave y deja de lado a los productores de miel.
Yo sí me dedico al 100% y ya veo mis finanzas ya pues en quiebra, ya estoy prácticamente en bancarrota y pues no sé qué hacer, ya la realidad.
¿Qué es lo que lo sostiene en este desempleo?
Pues me sostiene el amor a las abejas, me sostiene que algún día va a cambiar de esto.
En 2021, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco documentó haber una reducción del 32% de colmenas. Para ese mismo año, la entidad contaba con más de 2 millones de enjambres. Ahora se habla de 1.500.000. En suma, los factores que hacen que los apicultores dejen de producir son la falta de una regulación en la venta y uso de agroquímicos que terminan por asesinar a las abejas en el campo, la expansión del agave y la sustitución de los cultivos básicos que impactan en la disminución de la flora a polinizar, y se agrega la baja de la venta de miel a nivel internacional.
El problema básicamente en cuestión de la venta de la miel es la exportación. Ahorita Europa tiene cerrado la, la exportación de los productos mexicanos, de la miel mexicana. Entonces, los acaparadores la están pagando muy, muy barata. Entonces, están batallándole mucho. La producción de miel es mucha aquí en Jalisco y en toda la República. Se produce.
Ucrania se encuentra en los primeros lugares a nivel internacional con mayor producción de miel, pero la guerra con Rusia arrasó con casi el 40% de los productores, lo que ocasionó que otros países buscaran una alternativa para abastecerse de miel, lo que parecía una oportunidad para los apicultores de México y de Jalisco. Pero la realidad es que el mercado está atiborrado por miel falsa proveniente de China, situación que ha sido denunciada por los apicultores en México desde el 2018, pero al igual que los otros problemas, no han sido escuchados. Para UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.
Señal Informativa presentó Abejas, la última esperanza del planeta.
Le comparto otra información, es que a 30 años sigue siendo una incógnita el móvil del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Los detalles con Henry Saldaña.
A 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se detuvo a 30 personas y solo se procesaron a 9, pero por otros delitos, no por el homicidio del prelado. Y de esos 9, que se encuentran en diversas cárceles del país, hay 4 hombres que esperan sentencia en el complejo penitenciario de Puente Grande. José Antonio Pérez Juárez, director de los Centros de Reinserción Social de Jalisco, informó que los 4 que están en los penales de la entidad relacionados a la muerte del cardenal de Guadalajara, ocurrida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hace 30 años, aún no cuentan con la sentencia correspondiente, por lo que esperan que los jueces del Poder Judicial emitan su veredicto.
Por ese evento del Aeropuerto del Cardenal, tenemos 4 personas, pero 2 de ellas, aunque fueron partícipes en el evento, no participaron en forma directa del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Entonces ellos están por el delito de tentativa de homicidio y otros que les resultaron, inclusive uno de ellos, Gastón Ayala, está por intento de homicidio en contra del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera. Pero por el caso Posadas, ahorita solo tenemos a Manuel Alberto Rodríguez Rivera, que fueron sentenciados, Isaías Marc Hernández.
El funcionario estatal mencionó que actualmente están en el reclusorio preventivo 2 relacionados a este crimen, y en el penal de sentenciados se encuentran otros 2 que han sido condenados a 40 años de cárcel, pero no por el asesinato del líder religioso, sino por tentativa del homicidio de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando presuntamente, según las autoridades federales que llevaron la investigación, los detenidos que pertenecían al cártel de Tijuana pretendían asesinar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, pero los individuos asesinaron al cardenal Posadas, quien habría llegado en un vehículo similar al que viajaba el líder del cártel de Sinaloa, y que ahora se encuentra purgando una sentencia después de varias fugas en cárceles del país en un penal de los Estados Unidos. Fue un 24 de mayo de 1993, a las 3:45 de la tarde, cuando se registró una balacera en el estacionamiento de la terminal aérea de Guadalajara. En ese sitio fueron asesinadas 7 personas, entre ellas el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La versión de la autoridad es que aún se sigue investigando y asegura en la indagatoria que el homicidio se trató de una confusión entre 2 bandas de narcotraficantes, en la que pretendían asesinar al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, por orden de los hermanos Arellano Félix. Pero esta versión no ha complacido a la Iglesia Católica, y que también fue secundada por la conclusión del exdirector del CEMEFO, el doctor Mario Rivas Sousa, que realizó la autopsia al líder religioso, donde su dictamen fue que el ataque no fue por una confusión, debido a que las balas fueron directísimas sobre el cuerpo del cardenal. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
es miércoles y es momento de escuchar el comentario del maestro Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en Derecho de este centro universitario.
Muy buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario, ahora la batalla es contra la Corte. A partir de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado relacionadas con la inconstitucionalidad de algunas de las determinaciones del presidente de la República, una de ellas, la que tiene que ver con la ley de contabilidad gubernamental, otras de ellas que tienen que ver con todo el tema electoral, la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el famoso Plan B que el Congreso de la Unión aprobó para dar cabida precisamente a la posibilidad de que el manejo de las elecciones tenga una connotación distinta. Ahora, pues con el famoso decreto en materia de transparencia y rendición de cuentas que el Ejecutivo Federal ha manejado a su gusto, en el cual ahora pues lo que pretende es ocultar mucha de la información al considerar o al clasificar como de seguridad nacional esos proyectos estratégicos, y que conocido el proyecto en la votación la semana pasada, con una votación también mayoritaria, pues el presidente de la República sale, como se suele decir en el argot, con un madruguete jurídico, a sabiendas de que la resolución estaba en proceso de engrose, pero ya sabía el sentido de la misma, publica un decreto nuevo, precisamente en el que, utilizando similares circunstancias al anterior, similares posiciones, pero ahora estamos ante un nuevo acto, como todavía no estaba resuelto en definitiva porque no estaba el engrose, pues no acabemos en los supuestos de repetición del acto reclamado, esto hablando del punto de vista de la técnica jurídica. Esto es, no hay un desacato porque todavía no estaba resuelto en definitiva. Y no se puede decir que entonces está burlando la ley porque esa sentencia estaba en proceso de redacción con los votos de los ministros. Y entonces la consecuencia de las decisiones que está tomando la Corte es ahora la batalla contra la Corte. Esa batalla contra la Corte es un proceso que está siendo muy desgastante porque está generando una percepción social de que los enemigos de la sociedad, los enemigos de la colectividad, son los ministros de la Corte. El del asunto no es menor. El Poder Judicial, si bien es cierto, no tiene el bono de legitimidad que tiene un funcionario público, tiene un bono que por su propia naturaleza así lo implica, que es obviamente la realización de actividades propias para el cometido del principio de la defensa de nuestra Constitución y nuestras leyes. La sociedad no está acostumbrada quizá a una discusión de esta naturaleza. La sociedad no está viendo lo que pasa en realidad, y eso pasa por una obvia razón. La comunicación social de la Corte no es tan efectiva como la de la Corte. Y la comunicación social no es tan efectiva por alguna razón muy particular. En el esquema de la división de poderes, el Poder Judicial no tiene como deber quizá buscar el voto del ciudadano. El deber del ciudadano, el deber del Poder Judicial es realizar una función jurídica, una función técnica del respeto a la Constitución y al resto de las leyes. Y lo está haciendo en ocasiones mejor, en ocasiones peor, pero lo está haciendo ese Poder Judicial, sobre todo en la Federación. La batalla contra, diciendo que la mayoría de los miembros del Poder Judicial son corruptos, son esto, son lo otro, los adjetivos descalificatorios, son sumamente desgastantes para un esquema en el que pretende el fortalecimiento de las instituciones. Ojalá que la sociedad recapitule, reconsidere mucho la percepción de la importancia que tiene un poder judicial independiente, autónomo y fuerte. Nos hace mucha falta como sociedad entender la función de los jueces y quizá ir haciendo un lado poco a poco la visión de que el Poder Judicial está para entorpecer, o son corruptos, o se venden. De todo hay, y no lo podemos negar, pero necesitamos dar mejores instrumentos y herramientas para que los actos que sean indebidos no sucedan, y para que de alguna manera lo que correctamente hace el Poder Judicial lo siga repitiendo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Con esto hemos llegado al final de este espacio de noticias. Agradezco que nos haya acompañado durante la última hora. Le recuerdo que tome sus precauciones y sus previsiones si va a Guadalajara, porque el tiempo aproximado de retención por las obras es de 30 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco a Yenitzel Chávez en los controles, el apoyo de producción de Emiliano Arellano, y ahora ya se queda Gabriela Huitrón a cargo de los controles técnicos del Expreso de las 10. Y los escuchamos mañana. Esperamos por aquí tenerlo con nosotros. Que tenga un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar.